Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos a las puertas de un nuevo fin de semana confinados y este viernes nos deja el enésimo disparate en la gestión de esta crisis. ¿Recuerdan lo de los tests defectuosos que hubo que devolver a China porque no valían? Pues lo de hoy va en esa línea e incluso lo supera porque se ha puesto en peligro a nuestros sanitarios. Te cuento. El Ministerio de Sanidad repartió un lote de mascarillas a las comunidades autónomas. De momento no han especificado la cantidad. En concreto son las mascarillas FPP2 que van dentro de unos envases verdes que vienen de China y que en principio, según aseguran desde el Ministerio, son de un proveedor autorizado. Bueno, los sanitarios llevan utilizándolas, dependiendo de los casos, en torno a 10 días. Pero esta semana, el Hospital Parc Taulí de Barcelona planteó serias dudas sobre su fiabilidad. ¿Qué hizo? Pidió un análisis y el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que depende del Ministerio de Trabajo, ha determinado que esas mascarillas no son aptas para su uso entre el personal sanitario. Es decir, no cumplen con los criterios mínimos para proteger bien a los que se están jugando la vida para salvar la nuestra. Si, para que te hagas una idea, si este tipo de mascarillas exigen que no se filtren más allá de un 6% de partículas, en los análisis que han hecho de estas mascarillas defectuosas se filtran hasta un 30% de partículas. Las comunidades autónomas han ordenado su retirada, ya digo, después de al menos 10 días desde su reparto. Primero los test y ahora esto. Y nos preguntamos, ¿se puede ser más chapuza? Bueno, ahora, tras el enésimo disparate, vuelve el debate sobre si fue buena idea centralizar las compras en un ministerio con las competencias transferidas y en el que no compraban en estos volúmenes desde hacía muchos años. Bueno, dentro de todo esto, el ministerio sigue enredado con las cifras. Hoy los cálculos oficiales de sanidad son un auténtico desbarajuste en el que no cuadran ni las sumas. Además, los argumentos se les agotan porque los indicadores que menos nos gustan, por un lado el de contagiados y por otro lado el de los muertos, siguen creciendo. 5.200 nuevos infectados en las últimas 24 horas y 585 fallecidos. 5.200 infectados y 585 fallecidos. Lo de dar una explicación cada día tiene su mérito. Lo de apenas acertar en los pronósticos también. Y ahí sigue Fernando Simón, el director de Alertas Sanitarias.
Están un poco distorsionadas por la introducción de los test serológicos, que están haciéndose muchas más pruebas y algunos de ellos son en personas asintomáticas, lo cual nos va a implicar que durante unos poquitos días, 2, 3, 4, vamos a tener que ir corrigiendo progresivamente las series para hacerlas lo más homogéneas posible.
Tenemos la cifra de muertos más alta de todo el mundo por cada millón de habitantes. Somos el país con más contagiados de toda Europa. Las chapuzas en el Ministerio de Sanidad que te hemos contado se acumulan. Primero los test, ahora las mascarillas, pero aquí no se mueve nadie. Completamos el resto de la portada de este viernes con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Después de semanas pidiendo el confinamiento total de la población, ahora el gobierno de la Generalitat lo que quiere es que los niños puedan salir a la calle pese al estado de alarma. La medida, en cualquier caso, debería ser aprobada por el gobierno central. No es el único que pide que los menores puedan salir de manera controlada cada cierto tiempo a la calle. Lo ha pedido también el Lehendakari Íñigo Urkullu, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y el defensor del pueblo. Te estamos contando hoy también lo que está pasando en la localidad madrileña de Navalagamella.
3 días, 4, sin línea telefónica y no hay internet. No sabemos a qué se debe esto ni cuánto va a tardar en solucionarse.
Patricia, que vive en este pueblo, nos ha contado que obviamente no tienen películas online. Imagínate las horas del día. Tampoco pueden trabajar, que esto es más importante a distancia, ni hacer clases virtuales para los estudiantes. Y el coronavirus ha cambiado todo, incluso las misiones espaciales. En este caso, el regreso de una de ellas. Así, rodeados por personal con mascarillas, distanciados y con mucha más sobriedad que otras veces, han sido recibidos en la tierra ya, los tres tripulantes de la nave Soyuz MS-15. Han aterrizado hoy en Kazajistán, tras pasar más de 200 días en la Estación Espacial Internacional, y se les ha recibido así, de manera un poquito parca, Antonio.
Y todo esto entre avances médicos, que son los que más esperamos. A falta de vacuna, ya hay tratamientos que sí han conseguido que algunos pacientes con coronavirus no necesiten los respiradores. Pascual Claramonte.
En una solución definitiva se sigue trabajando. La OMS habla de más de 70 vacunas en desarrollo, tres de ellas ya en fase de ensayo, pero todavía es pronto. Serafín Romero es el presidente de la Organización Médico Colegial.
Hay que poner los pies en el suelo con respecto a que vamos a tener una vacuna para el año 2020. Habrá que comentar que va a ser prácticamente imposible y ojalá me equivoque.
Mientras, medicamentos utilizados anteriormente contra el SIDA, la malaria o el ébola están dando buenos resultados. Eso sí, no hay nada comprobado al 100%. Para los más graves, la base sigue siendo la misma.
Es la oxigenoterapia y la ventilación mecánica en algunas ocasiones que suele estar dando el resultado, lógicamente, de eficacia para tratar estas insuficiencias respiratorias graves.
Para evitar el uso de respiradores, un aliado, el ozono, se ha administrado en pacientes a punto de ser entubados que han reaccionado bien y no los han tenido que utilizar.
Tampoco faltan los avances en la manera de hacer test. En Tel Aviv, por ejemplo, han instalado una especie de kiosco en plena calle para hacerse la prueba en apenas un par de minutos. Pero atentos, porque lo más novedoso se está investigando en Londres.
Sí, los perros podrían detectar el virus, el coronavirus, incluso en personas que no tienen síntomas. La hipótesis es que el virus produce olores dentro de nuestro cuerpo y los perros podrían detectarlos. Hemos visto también que estos animales son capaces de detectar el cáncer. Bueno, pues podría ser posible también que lo hicieran con el coronavirus. Los están entrenando y si funciona, la idea es que en unos meses se extienda por todo el Reino Unido.
Además del nuevo sistema de recuento de víctimas y de casos positivos que te estamos contando desde primera hora de la mañana, hoy se abre otra vía para intentar conocer realmente qué es lo que está pasando en las residencias de mayores. Aquí el drama y la tragedia es incalculable. Las fiscalías de cada comunidad autónoma ya han trasladado a la Fiscalía General del Estado lo que se han ido encontrando al investigar estos centros. Y el resultado, Patricia Rossetti, es la apertura de 38 causas penales.
Las fiscalías territoriales han abierto un total de 38 diligencias por la vía penal en lo que se refiere a la situación de residencias de ancianos. Madrid está a la cabeza con 19 casos, seguida de Cataluña con 7 y Castilla-La Mancha con 5, Murcia con 2 y Castilla y León con otros 2 y uno en Cantabria, Canarias y Comunidad Valenciana. Datos que corresponden al 15 de abril, al miércoles, y que se dan al margen de los que pueda haber en algún juzgado por el mismo asunto. La fiscalía señala que no es una foto fija de la situación. El departamento de Dolores Delgado no facilita las provincias ni los nombres de los geriátricos, tampoco los posibles delitos. Además, las fiscalías territoriales han emitido 124 informes de seguimiento relativos a la protección de estos centros y de los ancianos, un seguimiento de las personas que necesiten especial atención.
No nos cansamos de repetir que cada vez que hablamos de los cálculos de sanidad, de esas cifras, de esos recuentros, no se trata ni de estadísticas ni de simples números. Son personas, fallecidos, que ahora mismo no aparecen contabilizados. Están en una especie de limbo. A la espera de que el gobierno unifique criterios y se aclare todo sobre este asunto, hoy nos han contado que hay 585 víctimas mortales más en las últimas 24 horas y que es posible que los datos cambien en los próximos días.
Bueno, es lo que venimos diciendo, Antonio, en las últimas horas, ¿no? Es lo que ha pasado en Wuhan, en China, en el epicentro de esta enfermedad. Añaden ahora, de repente, un 50% más de fallecidos hasta llegar casi a los 1.600. Y lo lógico es que nuestros números también crezcan notablemente y si a partir de ahora, además, se van a contar en España todos los fallecidos positivos y no solo de los que llegan de los hospitales, se va a ampliar, se ha pedido ese cambio de criterio.
De lo que se trata ahora es de justificar ese cambio que han hecho. Lo señalan en que se necesitan cifras más ajustadas a la realidad para hacer planes de futuro con más herramientas disponibles. ¿Qué sabemos de ese plan? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La extensión del confinamiento durará otros 15 días más hasta el próximo 10 de mayo. La decisión está tomada, admiten a la cadena COPE en la Moncloa. Solo falta el anuncio de Pedro Sánchez en una de sus ya habituales comparecencias este mismo fin de semana y, siguiendo la dinámica de las dos prórrogas anteriores, solicitarla formalmente el martes que viene en el Consejo de Ministros para su aval un día después, el miércoles, ante el Pleno de las Cortes. Y todo apunta, sería idéntica como fue concebida la medida excepcional el 14 de marzo, esto es, sin inicio de desescalada de por medio, a pesar de haber llegado a existir un debate interno sobre introducir cambios en las actuales limitaciones a la movilidad. El gobierno tiene ahora mismo señalado en rojo en el calendario el puente de mayo y, según ha constatado la cadena COPE, cunde el temor a las consecuencias de llegar a transmitir un mensaje de relajación a la ciudadanía. Así, y teniendo en cuenta la posibilidad del Ejecutivo de introducir modificaciones al estado de alarma sobre la marcha, el círculo del presidente parece ver más probable un inicio del alivio del escenario, ligero y gradual, tras esos días festivos, aunque, como reiteran, la guía será siempre el dictamen de los expertos y la evolución de la pandemia.
Pues ahí queda esa fecha que prácticamente ya dábamos todos por hecho, que se extenderá el estado de alarma hasta el 10 de mayo. Es una probabilidad, todavía no es oficial, pero ahí la dejamos. Por lo demás, en COPE hemos constatado el pulso dentro del gobierno con el asunto de la renta mínima o ingreso mínimo vital, del que todos dentro del gobierno, Podemos y PSOE, quieren presumir.
Sí, de ahí el cambio constante en las fechas. Primero dijeron que iba a ser cuestión de meses, lo dijo el propio ministro de la Seguridad Social. Después Pablo Iglesias, el vicepresidente, anunciaba horas después, ayer mismo, que iban a presentar esta medida. Y al final, lo que ha dicho hoy el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, a Carlos Herrera, es que la cosa va para largo.
Todavía que nos quedan más de un mes, ¿eh? Nos queda todavía más de un mes para terminar la norma. Nos estamos dando el tiempo suficiente, más de un mes para hacer la norma y después la desplegaremos. Es el calendario exactamente que la Seguridad Social ha tenido y el Ministerio ha tenido desde el principio en la cabeza.
Bueno, la norma va a estar en el mes de mayo, pero luego, como decía el propio ministro, habrá que desplegarla, lo que quiere decir que el dinero tardará, esas ayudas tardarán en llegar a ese millón de familias que lo necesitan. Ha frenado el ministro las prisas del vicepresidente Iglesias porque ahora mismo pues no saben tampoco ni cuánto va a costar a las arcas públicas esta medida, esta renta mínima. Va a tener que financiarse de momento a través de la deuda pública. El objetivo es con impuestos, pero como la situación económica está paralizada, pues de momento con deuda, Antonio.
Hoy además han comenzado a recibir ayuda especial algunos de los 919.000 españoles que se han acogido a la prestación por cese de actividad, aquellos que no hayan podido mantener abierto su negocio por la situación. El ministro Escrivá ha sido bastante optimista con la recuperación, aunque reconoce que habrá varias velocidades, porque advierten el ocio y la hostelería va a tardar más tiempo. ¿Cuál es el problema? Pues que los restaurantes también viven muchos productores, ganaderos o pescadores, sobre todo.
A río revuelto ganancia de pescadores, es decir, que esto lo que origina es una caída de los precios y yo creo que el consumo se está manteniendo, aunque el canal Horeca, es decir, la restauración, los bares han perdido gran demanda, pero los carritos de la compra, los supermercados siguen bastante llenos. Entonces, en consecuencia, lo que puede pasar es eso, una forzosa bajada de los precios que va a beneficiar a los intermediarios, seguramente, ¿no?
Enrique de Muslera, que representa a muchos de esos ganaderos españoles.
Sí, con todo, no faltan casos de quien llave rebote a la vista. Por ejemplo, en el sector turístico en Canarias, ya hay algunos hoteles con reservas, y esto está muy bien para julio y agosto, al 40%. Bueno, poco a poco, José Fernando se dedica a este sector.
Sí, sí, nosotros tendríamos por lo menos mínimo ya garantizado un 40 o un 50% de reservas, ¿eh? Lo cual sería un punto en que casi los hoteles no perderían dinero, o por lo menos andarían cerca del punto de equilibrio, ¿no?
Bueno, es interesante, Antonio, destacar la idea que están lanzando desde Italia para favorecer el turismo cuando todo esto pase, para ayudar a poner en marcha la economía. El gobierno italiano lo que está haciendo es estudiar una especie de bono para aquellos que viajen dentro de Italia para promocionar el turismo nacional. La idea es, por ejemplo, que irse de vacaciones pues tenga beneficios fiscales, que te desgrave si te quedas en tu país, en este caso en Italia, o que pueda haber un bono directo para impulsar este sector que es tan importante para la recuperación en Italia y en el caso de España también.
El estado de alarma también le pone las cosas especialmente difíciles a todas esas personas que viven en una situación irregular en España. Muchos de ellos viven de la economía sumergida y obviamente no pueden moverse con un justificante oficial. Es, sin duda, el más difícil todavía durante el confinamiento, Maribel Sánchez.
Edgar es repartidor. Sale todas las mañanas en bicicleta, sin certificado de trabajo y arriesgándose a ser multado o detenido por salir a la calle para llevar un sueldo a casa.
Ponerse guantes y mascarillas, taparse, y nos estamos exponiendo por nuestra familia, por mantenerlos.
Y es que lo que más preocupa en el servicio jesuita a migrantes, nos dice su abogado, Diego Fernández Maldonado, es que el miedo les lleva a no comunicar un posible contagio. Ponen su vida y la de las personas que les rodean en peligro.
Con la incertidumbre actual, tengan miedo y no acudan inmediatamente a estos servicios de salud.
Y eso que las ONGs aseguran que no se está aplicando la ley de extranjería desde que comenzó la epidemia del coronavirus. El cierre de fronteras impide las expulsiones, pero también están desbordados los centros de internamiento de extranjeros.
Pues esta es una de las muchas labores silenciosas de la Iglesia en España que vas a poder descubrir a partir de esta noche en el estreno de Solidarios por un bien común.
Es un nuevo espacio de 13 Televisión cada viernes a las 9:30. ¿Qué es lo que vas a descubrir? Pues mira, vas a poder conocer caras y acciones concretas de toda esta ayuda asistencial de la Iglesia que cada día repercute en 4 millones de personas y que se ha incrementado en más de un 80% en la última década.
Nos gusta poner rostro a todas esas tareas imprescindibles ahora mismo. ¿Qué sería esta situación ahora mismo sin aquellos? Sobre todo aquellas que se encargan de limpiar y desinfectar bien hospitales y centros de salud. Susana es una de ellas y nos ha contado lo que hace en el hospital de IFEMA, en el recinto ferial de Madrid. Lo ha contado Mediodía Cope.
Y nosotras, es que aparte de que somos un poquito invisibles, nosotras somos las que vamos matando el virus. Si no tenemos todo desinfectado y empezaran a lo mejor a caer médicos, estaríamos todos perdidos. O sea, por eso quiero dejar claro que las chicas de la limpieza se nos tienen que hacer más visibles, porque somos las que estamos limpiando constantemente y poder quitar todo el virus.
Pues el aplauso de esta tarde a las 8 también va por ellas, por las limpiadoras, limpiadores, que también nos ha dicho Susana que hay muchos en ese hospital IFEMA de Madrid. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas.
La Federación de Fútbol enciende la polémica con sus decisiones sobre si la Liga no vuelve.
Ya sabéis que ayer la Federación decidió que si la Liga no se puede terminar, la clasificación actual es la que servirá para determinar qué clubes van a Europa. En ese caso el Atlético de Madrid se quedaría fuera de la Champions, pero la UEFA, contó anoche Juan Antonio Alcalá en el partidazo, rescataría al Atlético con una invitación por sus méritos y su historia reciente, pero están muy enfadados el Getafe y el Valencia. El Getafe se quedaría fuera de la Champions porque la Real Sociedad ha marcado más goles y es cuarto en la tabla, pero el Getafe, recordemos, ganó el único enfrentamiento entre ambos esta temporada. Y el Valencia se quedaría fuera de Europa porque la Federación cambia el criterio y quiere mandar a la Europa League al finalista de la Copa del Rey. La Liga de Tebas no entiende nada, pero de momento guarda silencio y la UEFA le ha dicho a Deportes Cope que ellos todavía no habían solicitado nada a la Federación de Luis Rubiales. La Liga, por otro lado, como contó anoche Isaac Fouto también en el partidazo, hoy tiene previsto entregar a los clubes el protocolo oficial de regreso al trabajo, a pesar de que todavía no hay fecha de vuelta. Y en baloncesto la Euroliga aclara que planea una final a 8, pero que antes habría que terminar la fase regular.
Una última hora, ya hay fecha y hora para la entrevista, reunión entre Sánchez, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado. Será este lunes a las 11 de la mañana. Síguese en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Interpretas cada día en tu balcón dos melodías con violín, ¿no?
Empecé el día 17 de marzo.
Es tiempo de acompañarte.
Doña Amparo.
¡Qué majo!
104 años, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Es tiempo de esperanza.
Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Venía con ganas porque fue cuestión de nada. Yo creo que de segundos.
Es tiempo de información.
¿Están haciendo las pruebas de inmunidad?
Tenemos que entender si estos anticuerpos realmente traen inmunidad
y
o no.
Y COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Antes de árbitro eras policía, ¿no?
Sí, señor.
En mitad de este lío has dicho, pues yo si hago falta vuelvo a ser policía.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides, queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora, una compañía Bankinter.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Cuando parecía que la chapuza de los test defectuosos no se podía superar, ha llegado ahora el escándalo de las mascarillas compradas por el Ministerio de Sanidad. Hoy las comunidades autónomas han confirmado que retiran una partida importante que habían repartido para su personal sanitario. Están defectuosas y no son aptas para garantizar que pasen las partículas, que no pasen las partículas que llevan el coronavirus. Conclusión, se ha estado poniendo en riesgo a los sanitarios de nuestro país durante muchos días. Así, entre despropósito y despropósito, hoy hemos conocido que en las últimas horas han muerto 585 personas en España. Nos detendríamos en los datos, pero es que hoy, en esos cálculos oficiales que cada día envía el Ministerio y publica en sus redes oficiales el Ministerio de Sanidad, ni siquiera cuadran las sumas. Ahora anuncian una nueva fórmula de recuento y mientras siguen en las mismas justificaciones de hace casi un mes. Ya sabes, estamos haciendo más test, las tendencias son muy buenas, pero la única realidad es que rozamos ya los 200.000 contagiados en España y los 20.000 fallecidos. Mientras tanto, en el gobierno siguen enredados por ver quién presume más de la renta mínima o el ingreso mínimo vital. Aquí hay un continuo baile de fechas. Pablo Iglesias, sabes que dijo que iba a ser inmediato, sacando pecho e imponiéndose, sin duda, ante las voces dentro del propio gobierno que ponen muchas dudas ante esta medida. Esta mañana, el ministro José Luis Escrivá le ha dicho a Herrera en COPE que eso no va a ser tan inmediato como quiere Pablo Iglesias y que todavía faltan muchos flecos. Aún así, Escrivá minimiza esas discrepancias.
Si la única discrepancia es que en lugar de haber salido los dos en una rueda de prensa con agendas muy complicadas como teníamos ayer, lo que hemos hecho es publicar una nota de prensa, pues la historia yo creo que es quizá un poco distinta.
Bueno, nadie puede estar en contra de ayudar a los que más lo necesitan, pero lo que realmente quiere Pablo Iglesias ante una sociedad con mucho, mucho miedo por la crisis del coronavirus, es que muchos españoles dependan de este subsidio estatal. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esa video reunión entre Pedro Sánchez, el presidente, y el líder de la oposición, Pablo Casado, ya tiene fecha. Será este lunes a las 11 de la mañana.
Sí, hoy Sánchez ha seguido con sus contactos con otros partidos, como Esquerra Republicana, que en enero propició su investidura. Gabriel Rufián le ha trasladado a Pedro Sánchez su petición para que los niños puedan salir a la calle y ha contado el propio Rufián que Sánchez está receptivo a esa propuesta, que los niños puedan salir a la calle, aunque estemos en estado alarma y lo hagan con ciertos controles. Antonio.
Sí, muere la tercera víctima por coronavirus en las prisiones españolas.
Se trata de un funcionario del centro penitenciario de Cuenca. Tenía 62 años y había sido ingresado en la UCI el pasado 31 de marzo.
Detenido el propietario de un locutorio en Mallorca por enviar denuncias falsas a otros negocios similares al suyo.
Quería supuestamente coaccionar a los dueños de la competencia para que cerraran y quedarse con el monopolio del negocio. Ahora se le acusa de usurpación de funciones públicas, coacciones y falsificación por haber usado firmas y sellos oficiales en las denuncias falsificadas.
Si algo no hacía falta en esta situación era tanta confusión. Los números hoy, tanto de fallecidos como de casos positivos, no cuadran, no coinciden. Ya decimos, ni siquiera las sumas en esos cálculos que ofrece cada día el Ministerio de Sanidad. El motivo es el cambio de metodología con el que el gobierno dice que quiere dar una visión más real un mes después. Lo que nos lleva a concluir que hasta ahora lo que hemos tenido es una cosa muy diferente. Vamos a intentar aclarar este recuento. Carmen Lavallén.
Pues sí, porque el cambio en la metodología se inicia a partir de ahora, concretamente. O sea que los datos y el descuadre es previo al cambio que ha diseñado Sanidad, que quiere obligar a las comunidades autónomas a aportar datos más precisos y más homogéneos de cara a planificar esa desescalada. De momento lo que tenemos son problemas, discrepancias, descontrol en los datos y cifras por parte del Gobierno y ha quedado en evidencia 34 días después del confinamiento. Y lo que pasa es que solo cuadra una cifra y es la cifra del número de nuevos contagios, que aumentan a un ritmo del 3%, 5.250 casos más que ayer, 188.000 casos en total, que sitúan a España a la cabeza de la Unión Europea. En el resto de los datos, por discrepancias con una comunidad autónoma, según explican hoy desde Moncloa, directamente las cifras no coinciden, ni la de fallecidos, que se eleva a 19.478, ni tampoco en la cifra de recuperados, que estaría por debajo de la de ayer. Datos que pueden parecer extraños, según ha llegado a reconocer el portavoz de Sanidad, Fernando Simón.
Tenemos que ser capaces de reordenar toda esta información de la manera adecuada para presentar datos en los que no haya artefactos, no información falsa, sino artefactos en la serie que nos impida interpretarla correctamente.
Y para ello Sanidad ha ordenado a las comunidades autónomas que desde esta noche reporten y contabilicen los casos positivos con más detalle y también los fallecidos confirmados previamente con diagnóstico tanto en hospitales como fuera de ellos.
A este desbarajuste en las cifras, al escándalo en las mascarillas defectuosas, bueno, hay que añadir otras cuestiones que rodean la actualidad de este viernes, porque hay que explicar muy bien esa llamada renta mínima o el ingreso mínimo vital del que te estamos hablando durante toda esta semana.
Sí, un día nos dijeron, Antonio, que iban a tardar meses en llegar esa renta mínima vital. Es que lo dijo el propio ministro de la Seguridad Social, que tardaría semanas. Luego, el vicepresidente Iglesias anunciaba una presentación inminente de esta medida que plantean como estrella por parte del Ejecutivo. Y hoy, después de anular esa presentación, de la que dijo que se había enterado el propio ministro de la Seguridad Social a través de los medios de comunicación, pues hemos sabido que va a ser ese ministerio el que va a gestionar esa ayuda si finalmente llega a aprobarse, que parece que sí va a ser así. Lo ha contado en Herrera en COPE el propio ministro, que en realidad pues hasta que esas ayudas puedan llegar al bolsillo de los beneficiarios, pues puede pasar algún tiempo de momento, ¿eh?
Joaquín Midmanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, aquí parece, es más que evidente, que ha habido más prisa por lanzar un titular que por poner en marcha la medida realmente.
Sí, Iglesias tenía prisa por colgarse esa medalla, pero desde luego Escriba ha marcado el terreno, los tiempos aquí en COPE, hay que esperar a firma.
Todavía nos quedan más de un mes, ¿eh? Nos queda todavía más de un mes para terminar la norma. Nos estamos dando el tiempo suficiente, más de un mes para hacer la norma y después la desplegaremos. Es el calendario exactamente que la Seguridad Social ha tenido y el Ministerio ha tenido desde el principio en la cabeza.
No será hasta la segunda quincena de mayo cuando lleve esa medida al Consejo de Ministros y luego hay que desplegarla, ejecutarla, lo que provocará un desfase, no ha dicho de cuánto, hasta que ese millón de hogares que en principio se van a beneficiar de este ingreso mínimo vital puedan recibir la ayuda. El ministro ha querido minimizar las discrepancias con Iglesias, pero no ha evitado decir esto cuando Herrera le ha preguntado por esa convocatoria conjunta ayer, fallida al final, anunciada desde la vicepresidencia segunda.
Me sorprendió que se dijera, sin haberse sido acordado, se le diera por seguro que iba a haber una rueda de prensa cuando por la agenda que teníamos el señor Iglesias y yo ese día me resultaba a mí muy difícil.
Por tanto, Escriba ha dejado claro en COPE, uno, que no le gustó la actitud de Iglesias, dos, que es él y no el líder de Podemos el que maneja el calendario de esta medida.
Un pulso evidente, Joaquín, y parece que lo único que podemos sacar en claro es que esta medida no irá vinculada solo a la crisis del coronavirus, sino que se está planteando como una medida general. Además, sabemos que lo que cueste se va a pagar endeudándonos más.
Sí, y el problema es que seguimos sin tener la cifra clave de cuánto va a ser este ingreso mínimo vital. ¿Qué coste tiene al final la medida? Escriba se resiste a decirlo.
No le puedo precisar y me gustaría, de verdad, una cifra. Yo tiendo a pensar que está en el rango alto de lo que pueda terminar siendo.
Es decir, asume que la factura será alta. Ahora bien, ¿nos lo podemos permitir? Expertos consultados por COPE, como el profesor Pampillón, creen que depende de lo que cueste.
La sostenibilidad de la aplicación de un ingreso mínimo vital va a depender buena medida de la cuantía, ya que no es lo mismo una renta básica de 400 euros que de 800.
Reconoce que esta medida ahora mismo es necesaria, pero avisa que si se hace permanente tiene el riesgo de desincentivar la búsqueda de empleo. Escriba ha señalado que esta renta, que busca luchar contra la pobreza, que será compatible con otras autonómicas, se vinculará a itinerarios de inclusión laboral y social.
Los residentes son cada vez un problema mayor, los reincidentes, los que no se enteran, Antonio, y lo decimos todos los días, tenemos ejemplos de quienes se pasan el estado de alarma por la, vamos, que se lo saltan a la torera, ¿no? Están esas multas que lo reflejan y así lo reconocen desde fuerzas de seguridad a la cadena COPE. Sorprenden porque siguen en cifras bastante elevadas. Fíjate en el caso del hombre que ha entrado en prisión después de incumplir 47 veces el confinamiento. Eso ha sido en Elche, pero es que sigue habiendo otros puntos de España donde no dejan de recibir visitantes. La gente se va a segundas residencias cuando no hay que moverse de casa.
Te hablo de otro caso, Valderredible. Es un pueblo que está en Cantabria, justo en el límite con Castilla y León, que no llega a 1.000 habitantes habitualmente. Su alcalde ha contado en COPE que ya ha escrito al Ministerio de Interior porque siguen llegando personas desde Santander, desde Madrid y también desde el País Vasco.
Vienen y el que vino el otro ayer de Bilbao, pues directamente al supermercado, sin guantes, sin mascarilla, viva la vida. Hoy otro de Burgos, venido, coge, tiene un tractorcillo y a pasearse por el pueblo. Hombre, esto no puede ser así.
Y esta situación se está repitiendo en muchos pueblos de España. El problema que están encontrando las fuerzas de seguridad ante este tipo de casos es que no tienen claros los criterios jurídicos. No tienen claro cómo aplicar la ley y eso está causando, Juan Baño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Mucho malestar entre los agentes.
Sí, hay que decir que este fin de semana se están, lógicamente, reforzando controles, pero además tenemos ya, por así decir, la lista de precios. 1.500 euros por ir al pueblo o 10.400 por organizar una fiesta. En fin, Interior ha unificado así criterios entre todas las delegaciones del gobierno. Sin embargo, los agentes echan en falta precisamente unidad de criterio a la hora de respaldar jurídicamente su trabajo. Una cosa es lo que entiende por desobediencia la abogacía del Estado y otra, Interior. Jesús Perales es del colectivo profesional de Policía Municipal.
¿Por qué se sanciona? ¿Qué artículo? ¿Por qué ley? Entonces, delegación de gobierno y abogacía del Estado tienen criterios distintos. Entonces, esto crea a la gente un malestar porque no saben si se van a tramitar o no esas sanciones.
Y ojo, sorprende el alto índice de multas. Van más de 600.000 en toda España. En Madrid capital solo Policía Municipal sigue poniendo al día 700. Los reincidentes lo son, como decíais, y mucho. Alguno, como por ejemplo el de Elche, con 47 veces ya amonestado. En Madrid, en Cataluña, muchos policías dudan de la capacidad de la administración para ahora resolver tanto expediente antes de que prescriba.
Bueno, es increíble, ¿no, Antonio, que sigamos contando ejemplos como estos después de un mes de estado de alarma? Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos entendido que esto va de solidaridad y de intentar no contagiar al otro y avanzar, ¿no?, en la lucha contra el coronavirus. Hay ejemplos de todo lo contrario, y lo destacamos también, el contraste que lo encontramos en los que no dejan de hacer cosas por los demás. Es el caso de Jesús Sola. Es un ganadero de la zona de Molina de Aragón, que tú conoces muy bien, Antonio. Ha tenido la iniciativa de donar una parte de sus recursos ganaderos a quien aún lo está pasando peor que ellos. Por ejemplo, está dando decenas de reses o corderos a Cáritas, a Proyecto Hombre o a Cruz Roja. Nos contaba esta solidaridad que parte de la provincia de Guadalajara en Mediodía COPE.
La idea surgió en un grupo de WhatsApp de ganaderos, donde hay ganaderos de toda España. Sí que es cierto, propuse la idea, todos los compañeros se empezaron a apuntar, ¿no? Y estos lo distribuyeron por otros grupos y la bola se hizo cada vez más grande. Nombramos unos coordinadores de provincia, también hay gente colaborando, veterinarios, alguna persona afín al sector también.
Y como los corderos de Jesús Sola de toda la comarca son extraordinarios. Pensando también en todos esos que normalmente viven en la calle, encontramos la historia de Estela. Ella ya no puede seguir ayudando a pie de calle a esos cientos de personas sin techo que ahora han tenido que ser alojados en albergues o en otros espacios públicos, pero Estela sigue también a su servicio. Lorena Fernández.
A ojos del mundo son en su mayoría invisibles, pero hay voluntarios como Estela que durante el año se acerca a su banco o a su caja de cartón para ofrecerles leche caliente, aunque la mayoría de las veces lo que quieren es solo hablar con alguien. Estos días los sin techo han sido alojados en albergues, en instalaciones municipales, en Madrid, también en IFEMA. Estela sigue hablándoles, esta vez por teléfono.
Desde allí hemos hecho un enlace a través de internet donde nos comunican cada día cuáles son sus vivencias, cómo lo están pasando, cómo lo llevan. El confinamiento allí es bastante duro, pero nosotros a través de las redes procuramos darles ánimos y acompañarles en estos momentos que no son nada fáciles.
El confinamiento es duro para estas personas acostumbradas a vivir solas, en la calle. Llamadas de esperanza como la de Estela les ayuda a sobrellevar la situación lo mejor posible.
Salimos todos los días a por la UDIR a las 8 de la tarde y hoy te preguntamos, ¿qué héroe tienes tú en tu entorno? ¿A quién quieres aplaudir en particular y por qué? ¿Qué nos han contado los oyentes, Marta?
Pues mira, María Luisa, mi héroe es un vecino que nos trae la compra cada semana para que no salgamos de casa. Nos lo habéis contado también en el 637-23-0000.
Yo quiero aplaudir especialmente a la novia de mi hijo, médico en una residencia de ancianos en Madrid. Bravo por ella.
Van para los sanitarios, para los transportistas, para el ejército, bomberos.
Pues yo aplaudo a mi hermana, que es médico en Barcelona y de 7 que eran en el servicio de nefrología ya solo quedan 2 y mi hermana es una de ellas. Así que mi aplauso va para ella. Mucho ánimo, Caro.
Cosa más, por primera vez el Papa firma una tribuna de análisis en un medio de comunicación. Lo ha hecho en la revista Vida Nueva. Francisco presenta su plan para resucitar al mundo ante la crisis mundial por el coronavirus. Llama a propiciar un gran movimiento ciudadano que rompa con esquemas y estructuras caducas.
Y dice además Francisco que si algo hemos podido aprender en este tiempo es que nadie se salva solo. Siempre hay que sumar, Antonio, trabajar en equipo, y esa es la máxima de todos los que se están uniendo en España para fabricar material sanitario. Susana Moneo.
Todos son voluntarios, hay más de 6.000. Hay universidades, empresas, ingenieros, médicos, pasando por diseñadores que han estudiado y creado los proyectos. Sobre todo, muchos particulares sin formación específica que tenían impresoras 3D y se han puesto manos a la obra. Oberlán García tiene 23 años y es uno de ellos.
Porque me gusta este mundo, es una cosa que me ha apasionado desde pequeño. Máscaras, abrecuertas, juguetes para los niños confinados. Pues en total le dedicaré unas 16, 17 horas al día.
Han hecho 400.000 viseras, se nutren de donaciones. Han recibido 6 toneladas de plástico, pero necesitan más. David Cuartielles es profesor de universidad y uno de los impulsores de Coronavirus Maker.
Nuestro siguiente gran proyecto van a ser las mascarillas. Estamos trabajando con talleres textiles para producirlas y tenemos un modelo de mascarilla que se puede imprimir en 3D. Pero hace falta un plástico especial, entonces tenemos que poder comprar ese plástico.
Los makers ponen dinero de su bolsillo cuando se acaban las donaciones y voluntarios y policía les han hecho de repartidores hasta ahora.
Gracias, Susana. ¿Te interesa conocer lo que pasa en tu ciudad y en tu provincia? En Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Hoy reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores. En Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Si nos necesitas, te ofrecemos un canal de atención preferente para ti. Infórmate en iberdrola.es o en el 900-131-331. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.